Porque ahora estamos en comunicación con el doctor Ángel Núñez, director de terapias del Ministerio de Salud. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día para Monumental. Te saluda Santiago. Estamos con Gabriela y con Enrique.
Buen día, Santiago, Gabriela y Enrique. ¿Cómo están?
Bien, señor. Gracias por atendernos. Doctor, hoy cuando vemos nosotros en el reporte del Ministerio de Salud 500 personas en terapia o 504 en terapia intensiva, el último en realidad es 495, el último dato que se dio a conocer, ¿ahí están los que ustedes denominan terapizados también o solamente personas que sí están en una cama de terapia como tal?
Ahí hay un porcentaje menor por ahora de pacientes que están siendo terapizados en salas que no son exclusivamente de terapia intensiva, que no están dentro de las instalaciones de la terapia intensiva, que están incluidos en salas de reanimación o incluso en salas de internación con equipos médicos y con personal asistencial de terapia intensiva.
Entonces, de este número de 495, ¿cuántos están en una cama de terapia como tal para ser considerada una cama de terapia y cuántos son los terapizados?
Nosotros le tenemos a 387 personas dentro del sector público en terapia intensiva como tal. Tenemos, aparte de eso, tenemos 87 personas que están en salas de reanimación. La diferencia es de estos pacientes que están en terapizados en otras salas de atención de pacientes.
Y cuando hablamos de personas en reanimación, generalmente, ¿cuánto tiempo un paciente, fuera de una circunstancia como esta que estamos viviendo, la de pandemia, cuánto tiempo se tiene habitualmente a un paciente en sala de reanimación, doctor?
Idealmente, la estadía de un paciente en una situación clínica cualquiera sea, suponiendo el caso de un paciente politraumatizado que ingresa al servicio de urgencia y que tiene que hacerse la evaluación inicial, esta evaluación se hace luego en la sala de reanimación. Acuden todos los médicos, le hacen todos los estudios, tomografía, etcétera, y no pasa más de 6 horas hasta que pase a otras salas de terapia intensiva según la disponibilidad. El tiempo máximo en esas situaciones normales es de 6 a 12 horas a reventar en salas de reanimación.
Doctor, entonces, haciendo números, si tomamos el 495, que es el último dato, 387 en camas de terapia, 87 en salas de reanimación y 21 terapizados, entonces.
Así mismo, Santiago.
Y cuando hablamos de un terapizado, ¿significa que esa persona está entubada, que esa persona está con una cánula de alto flujo, pero está en un pasillo? ¿Qué significa el terapizado? Describinos a un terapizado, doctor.
El terapizado es el paciente que está internado en una sala, es un paciente que ya está ingresado dentro de un servicio de internación de sala común, por así decir, que por la evolución de su enfermedad requirió de mayor cuidado o de mayor complejidad de los servicios a serle brindados. En ese contexto puede ser cánulas de alto flujo o puede ser directo un respirador. No sé si ustedes se acuerdan que nosotros habíamos distribuido respiradores donados por USAID. Estos respiradores están en los servicios de reanimación y también en el servicio de internación como sala común. Y son estos equipos los que se les lleva al paciente en su misma sala de atención para poder complejizarlo en ese momento. Esos son los pacientes terapizados, Santiago.
Puede ser un pasillo también, doctor, ¿verdad? Con una cama terapizada.
El pasillo es difícil porque estos equipos requieren de la conexión de gases. O sea, esas son salas de internación. En el pasillo es poco probable que esté un paciente terapizado. No hay conexión de gas suficiente para la máquina de alto flujo o para el respirador en el pasillo.
Doctor, en terapia intensiva, ¿un paciente puede estar con una mascarilla con reservorio, por ejemplo, o necesariamente ya es el paso a la cánula de alto flujo y después el respirador?
No necesariamente. O sea, existen pacientes que, por ejemplo, que estuvieron 5, 7 o 10 días en el respirador, que nosotros seguimos el proceso de destete, le decimos, el proceso por el cual un paciente despierta de la sedación, respira por su cuenta y a medida que disminuye su requerimiento de apoyo mecánico para respirar y el paciente empieza a respirar solo, le retiramos el tubo de la boca y el paciente tiene que recibir igual oxígeno suplementario por algún otro mecanismo. Y de acuerdo a su evolución le colocamos la cánula de alto flujo o la máscara facial por el reservorio, e incluso a medida que pasan las horas o los días, de acuerdo a la tolerancia de esa persona, incluso por una cánula nasal, el paciente puede estar despierto y con requerimiento mínimo de oxígeno antes de ser dado de alta de la terapia intensiva a la sala. Todas esas situaciones están en terapia intensiva.
Doctor,
pueden pasar en terapia intensiva.
Doctor, la vez pasada cuando conversamos estaba pendiente de saber, o sea, es que tienen el número ustedes, de cuánta ocupación de camas de terapia intensiva hay en el sector privado fuera del convenio con el sector público. No sé si tenés ya ese dato, por las dudas.
El número es de 96% en este momento.
Eso es de terapia intensiva.
Sector privado sin convenio.
96%.
El total de camas, sí. El total de camas del sector privado en terapia intensiva es de 270 en este momento. Mm. Esas 270 deben de restarle la terapia de pediatría y neonatología que tiene el sector privado, que suman cerca de 70 camas. O sea, son 200 las camas de terapia intensiva de adultos en este momento, y la ocupación en este momento es de cerca de 180 pacientes.
200 sin convenio.
Sí, así mismo.
Ah, correcto.
Claro. Está haciendo 110 en realidad sin convenio, restando los 90 que nosotros teníamos. Uh-huh. 110 en realidad sin convenio. 110.
110 sin convenio. Y de esos 110, 96% está ocupado.
Ah, sí mismo.
Ahora, doctor, con respecto a las edades de las personas que están en terapia actualmente, hay un incremento de personas jóvenes, ¿verdad?, mayores de edad, pero personas muy jóvenes que están ingresando a terapia, y quería saber un poco si eso ya es prioridad ahora mismo.
Nosotros desde un principio de la pandemia, o desde la explosión de casos como tuvimos desde el mes de febrero en adelante, establecimos que la edad no iba a ser un criterio incluyente o excluyente para la atención en terapia intensiva. Nosotros tratamos de elegir, por así decir, pacientes que se encuentran menos asistidos en los servicios de urgencia, o los pacientes terapizados, como estábamos conversando recién, para su ingreso a terapia intensiva. ¿A dónde voy con esto? Es que lo que nosotros queremos hacer es abarcar el mayor número de gente posible para asistirlos de forma compleja. O sea, ese paciente que ya está terapizado, que ya tiene un respirador, que está acostado al lado de otro, que tiene una cánula de alto flujo y que no está respirando bien y que requiere de ser intubado, si se libera una cama en terapia intensiva, es probable que ese paciente que todavía no está intubado sea absorbido en la terapia. Porque ahí, en vez de tener un paciente, tendremos dos y vamos a atender a más gente. Lo que suele ocurrir también es que, por la situación de gravedad del paciente ya terapizado que está ahí al lado, se le lleva a ese paciente a la terapia intensiva y su respirador pasa a ser utilizado por el que se encuentra al lado con cánula de alto flujo y que es intolerante. Mm. No sé si me entienden.
Sí,
puede hacer un escalonamiento en el movimiento de servicios o directamente absorberle al otro paciente.
Claro, el punto también, doctor, interesante es que no es que pues creo que como que se tejió un mito de en cuanto a la selección de quiénes van. No es que hay un criterio de edad, los jóvenes tienen prioridad sobre los mayores. El criterio es este que mencionás, abarcar lo más que se pueda, y si hay que elegir, se elige según la gravedad, ¿verdad?
Así mismo. Y hay que tener en cuenta que hay muchos pacientes jóvenes también que están llegando a los servicios de urgencia o a la sala de internación con cuadros muy severos. Y eso más bien es un fenómeno estadístico. O sea, si antes teníamos 10.000 casos activos, es probable que un porcentaje sea de adultos mayores o otro porcentaje de pacientes jóvenes, y que las complicaciones se vean más en pacientes adultos mayores. Ahora tenemos también pacientes adultos mayores complicados, pero por la explosión de casos, por el número de casos activos que estamos teniendo, también tenemos pacientes jóvenes muy complicados.
Pero entonces, eso
es cuestión de ampliar el universo de la enfermedad nomás.
Ahí también creo que entramos a otro, no sé si llamarlo mito, pero es interesante, ¿verdad? No es que hoy en día la enfermedad ataca más a los jóvenes que antes. Hay más jóvenes afectados porque la proporción aumentó.
También. Se ve, o sea, hay cierto aumento en la población joven con respecto a la proporción que había en de la pandemia, y se le está atribuyendo esto a la variante P1 que había ingresado desde Manaus hacia acá. Pero así como le digo, hasta ahora es estadístico y se están haciendo los estudios para la investigación pertinente al respecto.
Doctor, insistiendo con la cuestión de la edad que te planteaba Gabriela, Hoy en Paraguay, entonces, el criterio que se tiene para seleccionar a alguien es de gravedad y de urgencia para el requerimiento de terapia. Por eso, si tenemos, por ejemplo, a un abuelito de 90 años que está en una situación crítica y a un joven que está en una situación también probablemente muy parecida, el criterio no va a ser la edad, el criterio va a ser quién requiere más inmediatamente de una cama de terapia por su complejidad.
Así mismo. Lo que está ocurriendo en este momento de Santiago es que no tenemos las camas suficientes para todos. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Por eso no se ve reflejada de forma efectiva el hecho de que yo le elija al abuelito sobre el joven o en forma inversa. Porque se queda igual el abuelito y el paciente joven se quedan igual afuera. No sé si me estoy explicando así, Vicente.
Sí, se entiende, se entiende. Doctor, ¿cuántos terapistas tenemos hoy atendiendo a esta cantidad de pacientes?
El número de contratos que salieron para terapia intensiva no lo manejo yo directamente. No quisiera darte una información errónea al respecto. Pero la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos tiene registrado 190 terapistas certificados por esta misma sociedad. Hay médicos terapistas que están en proceso de certificación y otros que aún no iniciaron este proceso, pero no superan de 40 personas ese número.
Y el otro día el director del INERAM, el doctor Felipe González, hablaba de la necesidad de convocar ya a médicos de una siguiente línea, médicos de segunda línea que no son probablemente los especializados en estos rubros que hoy requiere el COVID, pero que se ven sobrepasados. ¿Eso se debatió internamente y qué complejidad existe al tratarse de terapia intensiva?
De hecho, eso ya se hizo en Santiago. O sea, hay terapias intensivas que tienen un coordinador encargado que es terapista, por así decir, y hay médicos de guardia que no necesariamente tienen la especialidad de terapia intensiva. Son clínicos, son emergentólogos, son anestesiólogos, incluso algunos cirujanos de trauma, que también son especialidades afines a la terapia intensiva, que dentro de su formación incluyeron programas de manejo de pacientes críticos y que ya están trabajando dentro de la mayoría de las terapias intensivas dentro del sector público. El sector privado también hizo esa maniobra y ya están dentro del sector privado también incluidos muchos de estos médicos con esas especialidades que les estoy nombrando.
Doctor, por último,
para encontrar más de eso es un poco difícil.
Doctor, por último, la cantidad de gente que muere porque se agrava su situación en terapia o muere porque no accede a una cama de terapia a tiempo.
Y yo creo que el número ya es mixto en este momento, Santiago. Yo creo que el número ya es mixto. O sea, el servicio de terapia intensiva a nivel país está sobrepasado. La capacidad de atención ya llegó al límite y hay gente que está esperando por ingresar a terapia intensiva, esperando a que, hablando mal y pronto, salga un paciente de alta o que fallezca otro. Las camas que nosotros estamos ocupando las denominamos en la jerga médica camas calientes en este momento, porque ni siquiera da tiempo a que la cama tome temperatura ambiente sobre la temperatura corporal del paciente previo, ya se están acostando pacientes nuevos, por así decirlo. La situación está muy difícil, Santiago.
En este instante y a esta hora, 9:51, ¿cuál es la lista de espera que tienen para pacientes que requieren de terapia intensiva?
Habitualmente yo recibo ese reporte al mediodía, Santiago, del número de pacientes esperando. Pero ayer se había cerrado la lista con 82 pedidos de ingreso a terapia intensiva.
El jueves, doctor, nos habías dicho 40 y algo. ¿Se duplicó en 3 días?
Sí. Y hay que tener en cuenta que son pedidos de pacientes que están ingresando a esa lista y hay otros pedidos que son reiteraciones de pacientes que ya estaban y que aún no tienen respuesta.
Doctor, gracias por el tiempo. Un abrazo.
Muchas gracias, Santiago. Saludos a todos.
El doctor Ángel Núñez, director de terapias del Ministerio de Salud.